Party, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El grupo inversor CRF1 acusa a Cuba de fabricar pretextos para no cumplir sus obligaciones de deuda.
Exiliados cubanos protestan en varias ciudades del mundo coincidiendo con el juicio en Londres.
Madres y esposas de presos del 11J salen a caminar vestidas de negro en apoyo a sus familiares.
La Sociedad Interamericana de Prensa pide a los gobiernos democráticos que exijan el fin de la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Comienza en Argentina la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
Juez estadounidense otorga indemnización millonaria a venezolano que demandó a Nicolás Maduro y otros funcionarios por secuestro y tortura.
Y en Ucrania, altos funcionarios renunciaron o fueron despedidos tras la promesa del presidente Zelensky de erradicar la corrupción.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo en esta emisión del martes 24 de enero de este año 2023. El equipo de hoy integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y Paul Rodríguez están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, ya iniciamos este noticiero con informaciones.
El grupo inversor CRF1 acusó hoy a las autoridades de Cuba de fabricar pretextos para no reconocerlo como acreedor y cumplir sus obligaciones de deuda durante la segunda vista de un juicio que se celebra en Londres.
La jueza Sarah Corgill, de la División Comercial del Tribunal Superior Británico, debe decidir si el fondo inversor registrado en Islas Caimán es o no el acreedor legítimo de una deuda de Cuba valorada en 72 millones de euros.
Entre los testigos que declaran hoy desde la isla se encuentra Raúl Olivera Lozano, ex director de operaciones del Banco Central de Cuba.
Lozano cumple 13 años de prisión tras ser condenado en el año 2021 junto con otros funcionarios del Banco Cubano por presuntamente haber recibido un soborno de agentes del grupo CRF1.
La abogada de la parte cubana, Alison McDonald, afirmó el lunes que Cuba rechaza reconocer a CRF1 como acreedor legítimo por ser un fondo buitre.
El representante del grupo inversor, Jawad Kurdish, negó que CRF1 sea un fondo buitre y sostuvo que desde el 2013 ha intentado negociar con La Habana una reestructuración de la deuda sin haber recibido respuesta.
Y por otra parte, cubanos se manifiestan en diferentes países mientras en Londres Cuba es llevada a juicio por impago de deuda. Yvette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Cubanos se han manifestado este martes 24 de enero en varias ciudades del mundo mientras sesiona el juicio en Londres contra el régimen de La Habana por el impago de una deuda millonaria que reclama el Fondo de Capital de Riesgo, CRFI. En Buenos Aires, los manifestantes se reunieron en la Torre Monumental frente al Hotel Sheraton, donde sesiona la séptima cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, precisamente donde se encuentra el mandatario Miguel Díaz-Canel. Desde allí, el músico y activista cubano Luis Alberto Mariño así lo explicaba a Radio Martí.
Enseguida que llegamos, había toda la calle cerrada y vallada, y un grupo, evidentemente de extrema izquierda, pues se llama Movimiento Octubre, con banderas rojas, diciendo abajo el bloqueo y bueno, y todo lo que sabemos. Estuvimos decenas de personas, de argentinos, de venezolanos, de nicaragüenses. Entonces tuvimos un par de horas gritando asesinos, dictadores nunca más, el nunca más a que se reciban dictadores como si fueran presidentes legítimamente electos.
Entre las organizaciones de cubanos exiliados que convocaron a estas demostraciones se encuentran Acciones por la Democracia, la Alianza Iberoamericana Somos Más, el Consejo Europeo Cubano, activistas del Reino Unido, España, Alemania e Italia y la Asociación Cuba. cubanos libres en Uruguay. Precisamente desde Montevideo, Luis Estrada, quien preside la asociación, dijo a Radio Martí.
Nosotros fuimos de manera pacífica, como es nuestra asociación civil Cubanos Libres en Uruguay, ahí frente a la embajada, nuestra representación castrista de acá en Uruguay, que es la embajada de la dictadura, estuvimos ahí manifestándonos, exigiendo que la dictadura, bueno, pague la deuda que ella misma adquirió, no el pueblo cubano, sino que la pague la dictadura. También, ya de paso, exigimos libertad para los presos políticos de Cuba.
También contactamos a los cubanos que permanecen frente a la sede, donde sesiona el juicio en contra de la dictadura cubana en Londres. Desde allí, Evelyn Calderón nos describía el escenario.
Estamos esperando que salgan para finalizar la protesta aquí frente al Royal Court, a la Corte Real de Inglaterra y Wales. Estamos a la espera de que salgan. Como ya saben, Humberto López, el pseudo periodista, está allí. Están también la familia Dávalos, que también son representantes de la dictadura.
Mientras, una bandera de 45 metros con rostros y nombres de los presos políticos cubanos ha sido desplegada frente al tribunal londinense. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En la isla, varias madres y esposas de manifestantes de encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021 oraron y pidieron la libertad de sus seres queridos en diferentes localidades de la isla. Yolanda Huerga tiene los testimonios.
Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, que cumple una sanción de 10 años de privación de libertad.
Salimos a caminar porque es una forma de decir que nuestro corazón está de luto. Cuando hicimos la caminata pidiendo la libertad de nuestros hijos, pensando por esas calles, ellos también caminaron. Es la decisión que hemos tomado de los domingos, salir a caminar vestidas de negro y pedir la libertad de nuestros hijos y de todos los presos político.
Laida Yirquis Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, con una sentencia de 13 años, y Marta Perdomo, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, condenados a 8 y 6 años de privación de libertad.
Prometí vestirme de negro con la imagen de mis hijos en el pecho para que el mundo entero sepa que soy la madre de 2 inocentes que están presos injustamente.
Las tres madres hicieron una caminata hasta la iglesia San José de las Lajas, ubicada en la localidad homónima en la provincia Mayabeque. Del mismo modo, Zaylí Núñez, esposa de Michael Puig Bergoya, sentenciado a 20 años de privación de libertad, y Delanis Álvarez Matos, esposa de Dunieski Ruiz, condenado a 5, asistieron a la misa en el Templo Católico San Julián de Güines, también en Mayabeque.
Yo voy con un pulo con la foto de mi esposo, que lo hice. Yo siempre asisto a las misas, pido por mi familia presa injustamente.
En Perico, Matanzas, fue multada con 60 pesos por concurrir a misa la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo, madre de Zaylí Navarro y esposa de Félix Navarro, con 8 y 9 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y seguimos en Cuba, donde se profundiza la escasez de alimentos. José Luis Ramos amplía esta noticia.
El deterioro de la situación alimentaria se ha profundizado en medio de una economía en crisis, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, manifestando su preocupación por la escasez y el desabastecimiento de alimentos.
Y en estos momentos prácticamente no hay nada que comprar de comida. Y en La Habana está difícil y cada vez venden menos, cada vez crean más métodos para compra y escondido en que es para evitar las colas y el mercado negro, sencillamente es para distribuir lo poco que tiene el gobierno que ha comprado para vendérnoslo y tener más o menos el mínimo indispensable para comer algo.
Según Leiva, la situación está peor en los pueblos del interior de Cuba.
Saliendo de las fronteras de La Habana y cuidado, muy cerca en los pueblos, inclusive de La Habana, que son productores tradicionales, por ejemplo, de productos agrícolas. Ni allí hay, o sea, la comida que es elemental, señores, si no se come no se vive, eso no lo hay aquí en lo más mínimo. Entonces, los precios por las nubes, claro, si lo poco que hay tiene que ser así.
Por su parte, la activista Niobel García Fournier dijo desde Guantánamo, la inflación no se sabe a dónde va a llegar. El salario no le alcanza a nadie y por la libreta cada vez venden menos productos.
Y el desabastecimiento está a la orden del día, junto con la tendencia al alza de los precios. Por ejemplo, allá hoy para poder conseguir algo acá en Guantánamo hay que ir a la nombrada Candona, en la parte suroeste, que es donde aparecen así varias cosas bastante juntitas, porque cuando usted sale a la parte centro a comprar algún producto agrícola y este puertecito tiene dos cosas, el otro tiene tres, así. Y usted para comprar cuatro cosas tiene que dar una vuelta en la bicicleta, en el caso mío, que ando en bicicleta. Pero, como decimos los cubanos, aguántese la brocha, que se llevan a la escalera. Esos precios no paran de inflarse, siguen subiendo.
La inflación no se detiene, concluyó García Fournier. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos recordó el lunes a los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que está vigente el plan que permite expulsarlos de inmediato si no tienen una aprobación previa de una solicitud de permiso humanitario para ingresar al país.
La institución reiteró a través de Twitter que los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos deben pedir autorización previa para viajar a Estados Unidos y aquellos que ingresen al país de forma ilegal serán expulsados rápidamente a México.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza subrayó que quienes sean deportados por cruzar la frontera sur de manera irregular, no podrán acceder a los permisos humanitarios y que tampoco podrán solicitarlo aquellos que lleguen ilegalmente a Panamá y México.
El presidente Joe Biden anunció el 5 de enero que Estados Unidos aceptará hasta 30,000 solicitantes de permiso humanitario al mes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, y expulsará a México a quienes lleguen a territorio estadounidense de forma ilegal.
Mientras, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, declaró que Rusia es el adversario número dos de su país en el hemisferio occidental y señaló las relaciones de Moscú con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La general Laura Richardson dijo que China y Rusia son los grandes rivales de Estados Unidos en América Latina, señalando que Rusia tiene relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ella dice que si habla de su adversario número dos en la región, Rusia, que tiene relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que esos países tienen equipo ruso, y que Estados Unidos está trabajando para reemplazar ese equipo ruso con equipo de Estados Unidos. La jefa del Comando Sur señaló que otros seis países tienen equipo ruso, aunque no dijo cuáles, y sugirió a países latinoamericanos que donen el equipo ruso a Ucrania para reemplazarlo por material estadounidense. La general dijo que Latinoamérica es una región de gran importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, expresó su preocupación por la influencia militar de China y Rusia en la región, además de por las organizaciones criminales transnacionales que operan en el hemisferio occidental. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Como siempre a esta hora les invitamos a nuestra sección de deportes con Pepe Lacayo a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí. Nos estará acompañando y ampliará sobre esta información. Victoria Azarenka versus Elena Rubikina en la primera semifinal femenina del campeonato australiano de tenis. Y además el Real Madrid se enfrenta al Atlético en los cuartos de final de la Copa del Rey. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Son las 12:13 minutos del mediodía y a esta hora pasamos a noticias de Estados Unidos. Autoridades en California investigan los motivos de otro tiroteo que dejó 7 muertos mientras continúan los interrogantes de la matanza ocurrida días antes en Monterey Park, informa Judith Martín Rodríguez.
Luego de la masacre en Monterey Park, a tan solo unos kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, y en la que 11 personas fueron asesinadas mientras celebraban el Año Nuevo Chino, California vuelve a sentir la conmoción provocada por las balas en otro tiroteo masivo. Los hechos ocurrieron en la ciudad costera de Half Moon Bay, a unos 50 kilómetros al sur de San Francisco, y según fuentes policiales, un hombre armado de 67 años de edad e identificado como Chao Chun Lee habría abierto fuego contra los trabajadores de dos granjas separadas por varios kilómetros de distancia, matando a 7 personas e hiriendo a otra de gravedad. El sospechoso, ahora detenido, trabajaba en una de las localizaciones y todavía se desconoce qué le llevó a cometer semejante ataque que ha sacudido a una pequeña y unida comunidad agrícola. Paralelamente, en la ciudad de Monterey Park, la investigación continúa para esclarecer los hechos y el sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, ofreció más información y también explicó.
Todavía no podemos revelar información adicional sobre las fotografías del arma. Aún hay testigos que necesitan identificar algunas de esas cosas y si lo publicamos, comenzaría a impactar la investigación.
Hasta ahora han sido publicadas las identidades de 4 de las 11 víctimas de la masacre. Ellas son Chiuyuan Yu, una mujer de 57 años, Valentino Albero, un hombre de 68 años, Mimi Nan, una mujer de 65 años y Lilan Li, una mujer de 63 años. En tanto, autoridades estatales y federales lamentan esta oleada de violencia armada que sufre el país. El gobernador de California, Gavin Newsom, escribió en su cuenta de Twitter: tragedia tras tragedia. Y es que el estado cuenta con una de las legislaciones más estrictas del país sobre el uso y el porte de armas. Sin embargo, y frente a la realidad, parecería que no es suficiente y los activistas en contra de la legalización de las armas no están satisfechos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Aquí en Estados Unidos, un juez federal de Miami otorgó una millonaria indemnización a la familia de un abogado venezolano que demandó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros miembros del poder civil y militar de ese país.
El juez Federico Moreno determinó que el abogado Carlos Marrón, quien estuvo detenido 878 días y alega haber sido torturado durante su cautiverio en Venezuela, su esposa y sus dos hijos menores deben ser compensados con 153 millones de dólares.
Para cumplir con el fallo, el tribunal puede embargar bienes de los demandados que fueron condenados en desacato ante su falta de respuesta a los requerimientos judiciales, según los documentos judiciales del caso a los que tuvo acceso la agencia EFE.
También son objeto de la demanda las FARC, el Cartel de los Soles, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, Michael José Moreno Pérez, jefe del Tribunal Supremo, Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica, Tarek William Saab, fiscal general, y Tarek El Aissami, ministro del Petróleo.
Mientras, Estados Unidos e Israel iniciaron lo que un funcionario norteamericano describió como los mayores ejercicios militares conjuntos que involucran miles de efectivos, una docena de barcos y 142 aviones, entre ellos bombarderos con capacidad nuclear.
Las maniobras tienen el propósito de demostrar una integración más profunda entre los militares de Estados Unidos e Israel, dijo un funcionario de el Pentágono, y tienen lugar en medio de crecientes tensiones sobre el programa nuclear de Irán.
Mientras, el FBI continúa realizando sus pesquisas por documentos clasificados en poder del presidente Joe Biden en cumplimiento de la investigación del Departamento de Justicia. Los detalles los tiene Yuconda Tapia.
En medio de la investigación al presidente Joe Biden sobre documentos clasificados encontrados en una oficina privada en Washington, D.C. y su residencia en Delaware, funcionarios del gobierno reiteraron el lunes que la administración está cooperando con las autoridades, y el portavoz de la oficina del abogado de la Casa Blanca, Ian Sams, enfatizó que la búsqueda del FBI en la casa del mandatario en Wilmington fue una oferta voluntaria y proactiva de los abogados personales del presidente. En todo momento, la Casa Blanca ha tratado de establecer una distinción entre el manejo de documentos por parte de Biden y el de su predecesor Donald Trump, pero no ha podido evitar el constante interés de la prensa, expresado especialmente durante las conferencias diarias de prensa. El lunes, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre reiteró algunos conceptos. El presidente ha dejado muy claro que se toma esto muy en serio cuando se trata de información clasificada, cuando se trata de documentos clasificados, y también ha dicho que su equipo ha cooperado plenamente con este asunto legal, sostuvo la portavoz. Legisladores republicanos e incluso demócratas han expresado críticas a la administración de no ser transparente y los periodistas han pedido que los abogados de la Casa Blanca comparezcan ante ellos en público para responder preguntas. El portavoz Ian Sams, que representa la oficina del abogado de la Casa Blanca, dijo a los periodistas que la administración quiere permitir que la investigación avance sin que parezca que hay interferencia. A lo largo de este proceso, dijo el portavoz, hemos tratado de brindarles información pública según corresponda, de acuerdo con esa investigación en curso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, continuamos con noticias de América Latina. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, pidió a los gobiernos democráticos que exijan el fin de la represión en Cuba, Nicaragua y Venezuela y lamentó que representantes de esos países fueran invitados a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC.
En víspera de la reunión que se celebra hoy en Argentina, la CIP dijo en un comunicado que se trata de los tres gobiernos más represores de las libertades de prensa y expresión y del periodismo en las Américas.
La entidad señaló que si la invitación obedece a cumplir el objetivo de promover el diálogo y el acuerdo político en el continente, ello exigía un compromiso previo de cada integrante del foro regional de poner fin a la represión y a la violación sistemática de los derechos humanos.
Y sobre este tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no participa en la séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se celebra en Argentina, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Tras ser informado sobre un presunto plan que supuestamente pretendía ejecutar una serie de agresiones contra la delegación venezolana, el presidente Nicolás Maduro no viajará a Argentina para participar en la cumbre de la CELAC y en su lugar asistirá el canciller Iván Gil, según un comunicado del Ministerio de Comunicación. Consultado por La Voz de América, el diputado del Parlamento de 2015, refugiado en Argentina, Richard Blanco, aseguró que igualmente llevarán a cabo una protesta pacífica en Buenos Aires, tal y como estaba previsto.
Esto era un anuncio ya cantado. Sin embargo, nosotros vamos a seguir haciendo nuestra protesta en voz alta, porque cuando se trata de democracia y de libertad, son muchos también los que van a venir que están relacionados con él.
La opositora argentina Patricia Bullrich, presidenta del Partido Pro Argentina, recordó que en 2020 Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico contra el presidente Maduro. Y en ese sentido, la dirigente política solicitó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos su captura si concretaba el viaje. Tomás Farini, abogado e integrante del Foro Argentino por la Democracia en la Región, en representación de venezolanos víctimas de crímenes de lesa humanidad, había presentado una denuncia solicitando que Maduro acudiera a tribunales argentinos a declarar por los delitos, una medida que estiman pudo haber influido en la cancelación del viaje.
Aquí se investigan los delitos cometidos por el franquismo hace como 60 años, 80 años, así que no sería una cosa imposible para nada, pero es cierto que es algo que es excepcional.
El Foro Argentino por la Democracia aseguró que haber logrado que el presidente Maduro no concretara el viaje fue el resultado de sus gestiones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Comparece ante un tribunal estadounidense un exfuncionario federal mexicano acusado de aceptar sobornos de narcotraficantes. La agencia AFP amplía.
El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, fue acusado el lunes de haber traicionado a su país y a Estados Unidos. El arquitecto de la guerra contra las drogas que el expresidente mexicano Felipe Calderón lanzó en 2006 habría tomado millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, según la acusación presentada por la Fiscalía en el juicio que se lleva a cabo en Nueva York. El fiscal Philip Pilmar sostiene que García Luna ayudó a la organización criminal de Joaquín Chapo Guzmán a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos. García Luna es el exfuncionario mexicano de mayor rango que comparece ante un tribunal estadounidense, pero la defensa de García Luna denuncia que la fiscalía tiene un caso débil, sin dinero, grabaciones o pruebas que sustenten las acusaciones. Su abogado ha insistido en recordar los premios y condecoraciones que el exfuncionario recibió por parte de Washington y su estrecha relación con las fuerzas de seguridad estadounidenses. Pero un testigo de la fiscalía, un ex policía federal mexicano, aseguró el lunes que él mismo presenció los pagos de sobornos que García Luna recibió del capo de la droga Arturo Beltrán Leyva, muerto en 2009, que antes de romper con el Chapo en 2008 estaba al servicio del cártel de Sinaloa. El nombre de García Luna surgió en el juicio contra el Chapo cuando el narco Jesús Rey Zambada contó que había entregado al entonces funcionario maletas con entre 6 y 8 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2007. El exsecretario está acusado de 5 cargos, entre ellos participar en una empresa criminal continuada, conspirar para el tráfico de cocaína y mentir a las autoridades cuando solicitó la nacionalidad estadounidense en 2018.
Pasamos a Perú, donde la crisis social y política afecta a todos los sectores del país y entre los más afectados figuran el comercio y el turismo. Desde Lima informa Silvia González.
Las protestas en Perú están impactando la economía del país y en muchas actividades económicas están sufriendo los efectos de cierre de carreteras, dificultad para operar y mucho temor entre la ciudadanía. Los sectores más afectados por las protestas violentas han sido el comercio y el turismo, y varios departamentos se han visto golpeados por esta situación. Uno de ellos es el Cusco, un lugar que tiene una economía dependiente de los turistas que por miles visitan anualmente el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, una de las maravillas del mundo, y que ahora está cerrado para salvaguardar su seguridad. La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Magíster Maritza Rosa Candia, dijo en entrevista con La Voz de América que el 85% de los cusqueños están afectados con las protestas, ya que todos ellos vienen del turismo.
Las empresas pequeñas, medianas, son los comerciantes, ambulantes y todos los que beneficiaban directa y indirectamente, están siendo afectadas. Cusco en gran medida vive del turismo. Es una cadena de trabajo.
La directora Maritza Rosa Candia indicó que en toda la región del Cusco se están perdiendo aproximadamente 9 millones de soles, un equivalente a más de 2 millones de dólares. La Voz de América también conversó con Diego Valle, guía de turismo en el Cusco, y nos dijo que no hay turistas y que todo tipo de negocio se ha visto perjudicado por las amenazas que reciben.
Hay muchos negocios acá donde yo vivo que no pueden abrir puertas porque les tiran piedras, los amenazan, incluso la misma gente que va a protestar está amenazada.
Los bloqueos en las carreteras continúan y hasta el momento no se ha brindado información sobre la fecha de reapertura del Parque Arqueológico Machu Picchu. No obstante, se ha informado que los que tengan sus boletos se les darán todas las facilidades. Silvia González, Voz de América, Perú.
Doce, 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Varios altos funcionarios ucranianos renunciaron o fueron despedidos hoy luego de que el presidente Volodymyr Zelensky se comprometiera a erradicar la corrupción.
El subjefe de la oficina presidencial, Kirilo Timoshenko, pidió que se le releve de sus deberes de acuerdo con una copia online de un decreto firmado por Zelensky y los mensajes del propio Timoshenko en las redes sociales.
También renunció el viceministro de Defensa, Vyacheslav Chapolavov, quien, según informó la prensa local, estuvo vinculado con un escándalo referido a la compra de alimentos para las Fuerzas Armadas. Entre las renuncias también figura la del vicefiscal general.
En total, 4 viceministros y 5 gobernadores regionales se disponían a dejar sus puestos.
Y Alemania da un paso hacia la entrega de tanques Leopard a Ucrania. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Alemania animó el martes a sus socios a entrenar a soldados ucranianos en el manejo de este material reclamado con insistencia por Kiev para hacer frente a la invasión rusa. He animado expresamente a los países socios que cuentan con tanques Leopard listos para despliegue a que entrenen a las fuerzas ucranianas en esos tanques. Numerosos países de la OTAN poseen carros Leopard, pero para entregarlos a Ucrania es necesaria la autorización de Berlín, que sigue pendiente pese a la presión recibida en los últimos días. El ministro alemán de Defensa aseguró que la decisión podría ser inminente. Un mensaje que fue destacado por el secretario general de la OTAN, quien destacó que el tiempo apremia. Lo más importante es que no tenemos indicios de que el presidente Putin haya cambiado sus objetivos. Quiere controlar Ucrania y planea nuevas ofensivas. El Kremlin no tardó en reaccionar y avisó que la entrega de los carros de combate a Ucrania no traerá nada bueno para el futuro de la relación entre Rusia y Alemania.
El ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia dijo hoy que la prioridad de su país es entrar en la OTAN, pero señaló que Helsinki podría reconsiderar esa postura si la solicitud de ingreso de Suecia se estanca por el veto de Turquía.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó el lunes que Suecia no puede contar con el visto bueno de Ankara tras permitir que un ciudadano sueco-danés de ultraderecha quemara un ejemplar del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales, aunque continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales mañana. A las 12 del mediodía volvemos a encontrarnos. Muy buenas tardes.